Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Seguidor de arcoíris se lava las manos con agua de lluvia y sin sacudirse el polvo nocturno remonta el camino que hizo la muerte por ser la primera que abriera una trocha en la selva en que habría de alzarse la vida. El seguidor bien lo sabe y respeta su signo en la puerta. Su signo en la puerta, su puerta con signo. Y no sabe de nada. En el fondo y en la superficie está más solo que un simple muerto. Quizás los matices que busca los halle en las alas de un ángel, entre los demonios o en otro universo mejor. Su pobre arco iris tiene dos colores, el negro y el blanco, y es triste la lluvia pintada de grises. ¡Qué cosa más triste! ¡Qué cosa más triste! ¡Qué triste y qué cosa! Y no sabe de nada. Y no sabe de nadie. El seguidor ha cargado los hijos ajenos sobre sus rodillas gastadas pasando. Quien siembre semillas tendrá que regarlas cuando lo recuerda. Vacía sus bolsillos al suelo, rompe los papeles al polvo, la hoja de afeitarse, aunque son solo escombros que haya rodando en cunetas de cualquier camino.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es el Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos, gracias a todos por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más, esta semana número 43, este lunes 23 de octubre del 2017. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos los que nos están sintonizando a través del 105.5 de FM y también en www.radio.udg.mx/Ameca. Frente a este micrófono los saluda con gusto mi Michelle Ángel de León. Y en la operación técnica saludamos a Nabor Álvarez, a quien agradezco su apoyo, y también a la asistencia de producción, que está a cargo de Imelda y de Hugo Delgado Navarro. Muchas gracias. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que hagan contacto con nosotros, ya sea vía telefónica, que es el número 375-856-11, y también la LADA, que es el 01800-8363-220. Ahí tienen este par de números para que tengan toda la libertad de marcarnos y poder conversar en cuestión de los temas que vamos dando a conocer día con día aquí en nuestro programa y en todos los demás de Radio Universidad de Guadalajara en América, como consultorio abierto, coordenadas, música de México, que agradecemos mucho su participación a los que marcan y hacen sus solicitudes. También tenemos una red social muy importante para todos, que es Facebook, y ahí es donde nos pueden encontrar como XHUGA. Ahí envíen su solicitud de amistad y denos like en nuestra página de seguimiento. Y bueno, el día de hoy comenzamos con Silvio Rodríguez y esta canción que se llama El Seguidor de Arcoíris. Todos alguna vez hemos sido seguidores de Arcoíris, con diferentes motivos, con diferentes ilusiones, pero lo hemos hecho. Espero que tengan un inicio excelente de semana y vamos a comenzar con una pequeña cápsula de información y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Pedro Moreno nació el 18 de enero de 1775. Fue caudillo de guerra de independencia de México, considerado como uno de los más grandes insurgentes jaliscienses. Moreno fue uno de los pocos que murió peleando con su espada en mano el 27 de octubre de 1817.
Estamos de regreso y es momento de escuchar el clima con Héctor Magaña. Él se encuentra en el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Héctor, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes al público. Bueno, indudablemente que ya están arribando tanto los frentes fríos y poco a poco se irán retirando las ondas tropicales. Bueno, hoy tenemos un frente frío desde lo que es el Golfo de México y se interna por el estado de Veracruz. Esto afecta con un ligero descenso de la temperatura en el noreste del territorio y lluvias sobre todo en los estados de la vertiente del Golfo de México. Por otro lado, también tenemos una onda tropical que arribó sobre la península de Yucatán y que ocasiona lluvias en los estados del sureste. Por último, el sistema de alta presión sobre el resto del territorio ocasiona tiempo estable. Aquí en Ameca hoy amaneció despejado, en la mañana soleado. Ya hacia la tarde veremos sol y nubes, estarán presentes nubes. Hay la probabilidad de alguna gota ocasional muy aislada hacia la tarde. El viento dominante soplará del este. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, poco frío al amanecer. Bueno, las temperaturas han estado fluctuando en Ameca entre los 30 a los 31 grados, la máxima y la mínima entre los 16 a los 17 grados. La salida del sol a las 7:53 minutos, la puesta del sol a las 19:25 minutos. Bueno, estamos observando que para el día de mañana también estará completamente soleado, alguna nube por ahí que se presente hacia la tarde, y ya para el miércoles, jueves, viernes y sábado estaremos viendo sol y nubes, estarán presentes en lo que resta de la semana. Las temperaturas, vuelvo a repetir, andarán rondando entre los 30 a los 31 grados las máximas y las mínimas entre los 16 a los 17, a excepción probablemente del jueves, que pudiéramos perder 2 o 3 grados y tendríamos una temperatura mínima de 13 grados. Eso es lo que tengo por el momento.
Don Héctor, ¿con este cambio de temperatura cree que afecte un poco los cultivos?
Bueno, eso ya depende para los agricultores, las temperaturas, estas son las que se dan en este tiempo. Aquí lo que sucede es que ya va a haber, ya casi no hay lluvias y probablemente estemos con situación seca lo que sobra de octubre, y noviembre y diciembre serán secos también.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Héctor, y que tenga una excelente semana.
Hasta luego.
Hasta pronto. Y bueno, es momento de ir a un corte de estación mientras seguimos aquí en El Almanaque, así que no se despeguen, que enseguida regresamos. Estamos de regreso aquí en El Almanaque y el día de hoy vamos a hablar acerca del Día Internacional de la Tartamudez, que se celebra el 22 de octubre. Y bueno, ¿qué es esto de la tartamudez? Vamos a escuchar una cápsula de información acerca de qué es este padecimiento y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El tartamudeo es un trastorno del habla en el cual se repiten sonidos, sílabas o palabras y se llega a tener interrupciones de habla conocidas como bloqueos. El tartamudeo se divide en dos tipos llamados del desarrollo y neurogénicos y se produce por una falla en la coordinación del sistema del habla.
Estamos de regreso y bueno, la disfluencia o la falta de fluidez en el habla, déjenme de platicarles que la sufre el 5% de toda la población mundial. Y bueno, cuando producimos sonidos, se viven una serie de movimientos en los músculos coordinados con precisión y que involucran la respiración, la fonación, que es la producción de la voz, y la articulación, que es decir, el movimiento de la garganta, el paladar, la lengua y los labios. El cerebro debe de controlar todos los movimientos de estos músculos y también, pues, nuestro sentido del oído y el tacto son los que supervisan estos movimientos. Pero bueno, el tartamudeo del desarrollo, como lo escuchábamos en la cápsula anterior, es cuando los niños pequeños están aprendiendo a las habilidades del habla y del lenguaje, que terminan corrigiéndose con el tiempo. Pero el tartamudeo neurogénico ocurre después de un ataque al cerebro, un trauma en la cabeza u otro tipo de lesión que sucede en el cerebro. Y ya que el cerebro tiene la dificultad de coordinar las diferentes regiones del cerebro que participan en el habla, esto pues resulta un problema para producir el habla clara y fluida. Hay asociaciones y organizaciones internacionales que día con día están sacando información interesante e importante para las personas, uno, que viven con tartamudez, dos, que trabajan o que conviven con gente con tartamudez. Y bueno, esto es el National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, o también hay otra página muy interesante que es el tartamudez.org. Está muy especializado, muy interesante, y sería importante que, bueno, además de consultar páginas especializadas, vayan con un especializado en la salud de lo que es la comunicación. En este caso es un audiólogo. Aquí en nuestra estación, en consultorio abierto, hemos tenido la visita interesante de lo que nos habla el audiólogo. Entonces, pues vayan, atiéndanse, que es lo más importante, porque, bueno, la tartamudez puede generar una baja autoestima, una pues un terror al comunicarse, ya que no es fluido, no es normal, y pues es importante que se apoye a este tipo de personas. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar una cápsula de información y enseguida regresamos?
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
Gustavo Ernesto Campa nació en la Ciudad de México el 8 de septiembre de 1863. Es autor de la ópera El Rey Poeta, de sinfonías, una misma solemne y numerosas canciones. Fue director del Conservatorio Nacional de Música. Gustavo Campa falleció el 29 de octubre de 1934.
Estamos de regreso y ahora vamos a hablar de un día muy importante para todo el mundo, y es el 23 de octubre, que se celebra el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Y bueno, es importante que para comenzar a entender esta fecha, es mundial, es importante y necesario reconocer el trabajo que hace una organización que dio pie a muchos beneficios para el cuidado de los niños y las niñas. Y es Save the Children. Esta, quien la fundadora, fue la que dio las principales, digamos que los principios de la lo que es ahora los derechos de los niños y las niñas. Y ella se dio cuenta de las principales víctimas de los efectos de la guerra son los niños. Vamos a escuchar parte de quién fue la fundadora de Save the Children y enseguida regresamos.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
Inglatín Jim nació el 25 de agosto de 1876. Fue una activista social británica, fundadora de Save the Children, que es la organización más importante del mundo y que precedió la promulgación de los derechos de los niños y las niñas por parte de las Naciones Unidas. La británica falleció el 17 de diciembre de 1928 en Ginebra, Suiza.
Y bueno, como les comentaba, Save the Children, su fundadora, fue quien dio y redactó los 5 primeros principios del cuidado de los niños y las niñas. En el primer principio habla del niño debe de desarrollarse en un modo normal, material y espiritualmente. Además, en el segundo habla que el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser cuidado y además de ser estimulado, de ser atraído al huérfano para cubrirlo y poder darle un hogar para que él merece. Además de que pues quienes son abandonados tienen que ser recogidos y atendidos. En el tercer principio habla de que el niño debe ser el primero que reciba auxilio en momentos de desastre. En el cuarto habla de que el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse, evitar pues que debe ser de ganarse la vida y debe ser protegido contra cualquier explotación. En el quinto habla que debe ser educado en el sentimiento de que deberá poner sus mejores cualidades al servicio de sus hermanos. Y bueno, no es un concepto nuevo ni mucho menos, pero es necesario repetirnos constantemente que los niños deben de ser protegidos siempre y en todo momento. La vida adulta está basada en lo que como pequeños se nos brindó y bueno, es importante hacer una buena inversión en tiempo, dedicación y sobre todo mucho amor para que la humanidad sea mejor cada vez. En cifras, bueno, son muy duras y mientras vamos a escuchar primero un mensaje por parte del líder de México, por parte de la UNICEF, ya que este año, bueno, se está enfocando en lo que son los niños migrantes. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
Saludos desde Tapachula, en la frontera sur, donde estamos trabajando otra vez sobre el asunto de migración. México tiene una larga historia hacia los migrantes y tienen ahora una oportunidad para mostrar el ejemplo al mundo de cómo recibir los migrantes, cómo tratar y respetar los migrantes, en particular los niños, niñas y adolescentes. Ellos están huyendo condiciones muy difíciles, de pobreza profunda, de violencia, de explotación, extorsión. Tienen sueños, pero para hacer realidad estos sueños necesitan acogimiento positivo de todos los mexicanos. Entonces, esto es la llamada que hacemos hacia toda la sociedad mexicana. Una política de acogimiento, de no discriminación hacia los migrantes. Gracias.
Estamos de regreso y ahora vamos a hablar de las cifras que son muy duras en relación con los niños. En México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. También 3.6 millones de niños y niñas son trabajadores en México. El 30% trabaja más de 35 horas a la semana. 90 mil niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados provenientes de México y Centroamérica han sido detenidos en albergues estadounidenses. Las muertes de adolescentes de 15 a 19 años de edad por homicidio representan más del 8% del total de muertes por homicidio en todo el país. En 2006 y 2014 se registraron casi 100.000 nacimientos de mujeres menores de 15 años que probablemente están relacionados con abuso y violencia sexual. Estos son las prioridades que, bueno, la vida actual están alertando a los organismos protectores y como lo comentaba Christian Skoch, él, quien es líder de UNICEF México, es importante hacer políticas que pues bueno, cubran las necesidades de cada uno de los niños y principalmente los migrantes. En primer lugar, niñas y niños migrantes no acompañados son la prioridad para hacer protección de ellos. También contra la violencia infantil, la prohibición del castigo físico y humillante, además de disciplinas positivas y una cultura de paz en cada una de las escuelas. Además de legislar el grooming, que es el ciberacoso sexual infantil. También, por último, sistemas de protección infantil, pues a nivel estatal, nacional y locales, que es importante que cada uno de nosotros exijamos a nuestros legisladores que en verdad es un problema que está afectando a nuestros más pequeños acompañantes, ¿no? Y bueno, con este tema, esta información cerramos este bloque. Vamos a escuchar un poco de información en una cápsula y enseguida regresamos.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
Pablo Diego José Ruiz Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. Fue un pintor y escritor que experimentó diferentes corrientes pictóricas y creacionales. Pablo Picasso murió el 8 de abril de 1973.
Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Quiero invitarlos antes de irnos a que nos busquen en nuestro servicio de podcast, en el cual podrán encontrar este y muchos otros programas como Coordenadas, Consultorio Abierto, Música de México, también La Hora Bohemia, y bueno, para que los puedan disfrutar a la hora que ustedes gusten y con quien gusten. La dirección es www.udgtv.com/radioudg. Ahí tienen que seleccionar la estación Ameca 105.5 y en la parte inferior de la página principal de Ameca, Radio UDG, ahí encontrarán todo el menú de opciones para poder escuchar en la comodidad de su hogar. Es momento de irnos a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso aquí en El Almanaque y ahora vamos a hablar de una fecha muy importante que desde pequeños nos hacen participar de una manera muy dinámica en cada uno de los festivales de escuela. Y estoy hablando del Día de las Naciones Unidas, que bueno, este 24 de octubre tendrá pues una actividad muy intensa a través de todas las tecnologías. Se estará transmitiendo todo el evento protocolario acerca de este festejo. Pero ¿qué son las la Organización de las Naciones Unidas? Vamos a escucharlo en la siguiente cápsula de información.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
Un 24 de octubre de 1945, por 51 países interesados por mantener la paz mediante la cooperación internacional y la seguridad colectiva, formaron parte de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy lo conforman 193 estados miembros y lo dirige Antonio Guterres, quien es el noveno secretario general.
Estamos de regreso y bueno, quiero platicarles que son 16 las organizaciones autónomas vinculadas con las Naciones Unidas, especializadas como la FAO, el Grupo del Banco Mundial, además de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, y bueno, la UNESCO, la OPU, que es la Unión Postal Universal. Entre muchas ellas, pues trabajan para preservar lo que es la paz y la seguridad internacional de todos los estados miembros. Y esto es la ONU. Para todos los que se preguntaban, bueno, es interesante conocer y saber que el 24 de octubre es el Día de la ONU. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca del Día de la Información sobre el Desarrollo, que también se celebra el 24 de octubre. Y bueno, las tecnologías de la información, las comunicaciones, pues tienen un potencial que es brindar soluciones a los problemas del desarrollo, en particular en el contexto de la globalización. Y esto pueden promover el crecimiento económico, la competitividad y el acceso a la información y los conocimientos. Además de la erradicación de la pobreza e incluso también de la inclusión social. Esto habla en la resolución de la Asamblea General y es una de las principales prioridades que las Naciones Unidas es lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural, humanitario y en el desarrollo. Esto según la Carta de Fundación de la ONU. Y los beneficios de difundir la información son muchísimos. ¿Cómo conocer y dar seguimiento a las acciones, promover la transparencia, además de fomentar la participación social, mejorar la calidad de vida de la sociedad con información útil y generar opiniones bien informadas? Ahora vamos a hablar acerca del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre. Este día, pues bueno, es importante reconocerlo por los documentos audiovisuales como las películas, los programas de radio, de televisión y las grabaciones de audio y video, que son patrimonio de todos y que contienen información clave para el siglo XX y XXI y que forman parte de nuestra historia y nuestra identidad cultural. Las tecnologías audiovisuales ofrecen nuevas vías para compartir el conocimiento y expresar la creatividad. Además, derriban pues muchas barreras culturales, sociales y lingüísticas que, bueno, llegan a impedir la difusión de la información, como el idioma o el grado de alfabetización. Estos documentos audiovisuales transformaron la sociedad y pasaron a complementar los escritos. Pero desde la invención de la industria audiovisual, incontables producciones de gran valor histórico y cultural han desaparecido. Y es importante preservarlos. Por eso en México tenemos la preservación de una fonoteca, en la cual ya puede ser la Fonoteca Nacional o la fonoteca que también la Universidad de Guadalajara tiene en su resguardo. Y todos podemos ser parte de ella, nada más es cuidando y también pues valorando lo que significa para nosotros tener este tipo de materiales a nuestro resguardo. Es importante de saber para qué es la importante la preservación sonora. Vamos a escuchar la siguiente información y enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Say, do you like mystery stories? Well, we have one for you. The concept, relativity. That strange, fantastic relationship between time, distance, and math.
La preservación sonora es un proceso integral de salvaguarda de los documentos sonoros, donde se brinda contención y tratamiento para lograr su permanencia en el tiempo, reconociendo y atendiendo sus particularidades y su valor sociocultural como patrimonio de la humanidad.
Y bueno, descubrir, recordar y compartir es el tema a celebrar en este año, en el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. No lo olviden, hay que recordar y hay que compartir todo lo que es el patrimonio que pues bueno, hemos vivido. Y aquí en la Universidad de Guadalajara, en específico aquí en Cubayes, hemos estado trabajando en ello. Hay exposiciones acerca de fotografía antigua, también hay foros, hay coloquios que hablan acerca de pues de los historiadores, y aquí en Coordenadas, que se transmite todos los jueves a las 12 del mediodía, también ha trabajado mucho en difundir la cultura de la región. Ahora vamos a escuchar la siguiente información, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el 24 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Vamos a escuchar la siguiente producción.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía focal, oral o con menos frecuencia a través de vehículos como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino.
Es Estamos de regreso y déjenme platicarles que acerca de este Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, Afganistán, Nigeria y Pakistán tienen problemas con esta enfermedad debido a la falta de seguridad, principalmente la seguridad de salud y su debilitado sistema y saneamiento que es deficiente. La posibilidad de que la poliomielitis se propague en esos países endémicos e infectar a niños de otros países podría ser por consecuencia la vacunación y que es totalmente insuficiente en esos tres países. La poliomielitis puede erradicarse completamente. Hay tres cepas de poliovirus que son salvajes y ninguna de las cuales sobrevive mucho fuera del cuerpo humano. Y bueno, el virus muere si no encuentra una persona no vacunada y que la puede infectar. En estos casos, el poliovirus salvaje tipo 2 se erradicó en 1999 y ya no se han dado casos debido al poliovirus salvaje tipo 3, que en ninguna parte del mundo desde el 2012. Es importante que hagamos llegar a los lugares más remotos esta vacuna para que se pueda erradicar este virus, la poliomielitis, y bueno, que afecta a niños menores de 5 años. Esto es importante y que bueno, que ningún niño en todo el mundo se pueda infectar y que los pueda invalidar. Es importante que hagamos conciencia. Vamos a un corte de estación, ¿qué les parece? Y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso aquí en El Almanaque y es momento de escuchar la siguiente cápsula de información y enseguida continuamos.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
Joseph Pulitzer nació el 10 de abril de 1847. Fue un destacado editor estadounidense, conocido por los premios periodísticos que llevan su nombre y por haber originado el llamado periodismo amarillo, junto con William Randolph Hearst. Dirigió su carrera creando historias de interés humano, escándalos y sensacionalismo. Falleció el 29 de octubre de 1911.
Estamos de regreso y bueno, déjenme platicarles acerca de Pulitzer un poco y que Pulitzer fue uno de los primeros defensores de la formación específica para los periodistas. Él promovió la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia con la donación de $1,000,000 y bueno, es una de las universidades más prestigiosas del mundo y encargadas de conceder los premios Pulitzer. Después, quiero platicarles algo muy interesante sobre el creador de estos premios. Él intentó varias veces alistarse en el ejército, primero en el austriaco. Luego cambió a la Legión Extranjera de Francia y más tarde en la Armada Inglesa. Fue rechazado por sus problemas de vista y en Estados Unidos consiguió formar parte del ejército unionista de la Guerra de Sucesión. Nada más pudo lograr eso. En los primeros pasos del diario alemán, bueno, estos primeros contactos de Pulitzer con el periodismo fueron en Estados Unidos con el periódico Western Spotch, que, bueno, fue publicado en alemán. En 1880, con solo 33 años, Pulitzer se quedaría ciego. Pese a ello, él siguió ligado al periodismo. John F. Kennedy, Kennedy ganó un Pulitzer en 1957 con un libro llamado Profiles in the Courage, que fue el único presidente en su país en conseguirlo. Bueno, son importantes y muy interesantes estos datos curiosos, pero ahora vamos a cambiar de información. Y es el Día de la Psoriasis, que se celebra el 29 de octubre. Este año 2017 lo celebran con el siguiente lema, que es «Celébralo con nosotros, las caras de la psoriasis». ¿Pero qué es esto de la psoriasis? Vamos a escucharlo en la siguiente cápsula de información.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. Marta Brunet Carabes nació el 9 de agosto de 1897. Fue una destacada escritora chilena. Su especialidad fue la novela y el cuento campesino. Trabajó como cónsul en la Secretaría de Embajada y agregada cultural en Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo. Brunet falleció en Montevideo, Uruguay, el 27 de octubre de 1967.
Estamos de regreso y ahora sí, por un pequeño error técnico, pero ahora vamos a escuchar la qué significa psoriasis, ya que es una enfermedad que afecta al 2% de toda la población y suele aparecer entre los 15 y 35 años, aunque también afecta a niños y a personas mayores. Es una enfermedad que, bueno, suele, para quienes la padecen, puede ser terrible y pues puede ser por problemas de depresión. Así que vamos a escuchar la siguiente cápsula.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, ocasionalmente afecta las articulaciones, crea irritación y lesiones escamosas, aunque puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo, incluidas las mucosas y uñas, suele hacerlo preferentemente en aquellos lugares donde la piel está muy cerca del plano óseo, como los codos, rodillas, cuero cabelludo, área pélvica, manos, etc., y en ningún caso es contagiosa.
Estamos de regreso y bueno, vamos a hablar acerca de esta enfermedad que no es hereditaria, pero hay predisposición genética para padecerla. Un tercio de los afectados llegan a tener familiares directos con psoriasis y se sabe que además de esta predisposición, son necesarios otros factores que desencadenan este padecimiento. Su manifestación es clínica y es habitualmente la aparición de lesiones cutáneas en tamaño variable, que se enrojecen y están recubiertas de escamas blanquecinas y de un grosor de diferente calibre. Y bueno, genera mucha comezón para ellos, mucha ansiedad y, como les digo, también puede llegar a desencadenarse por un poco de depresión. Algunas veces se habla, esto es somatización, es decir, alguna afección psicológica se hace evidente con algo, una enfermedad o un padecimiento, como puede ser la psoriasis. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente canción, que está a cargo de Fernando Delgadillo y se llama Julieta? Enseguida regresamos, espero que las disfrute, que estamos aquí en El Almanaque.
Thank you. Las noches son un mar de oleaje turbo que a veces me trae recuerdos. Y qué recuerdos los que vuelan esta noche, de donde hace tantos años se habían quedado durmiendo. Recuerdos que me van llegando a oleadas y sugieren otros tiempos, tiempos de más. Facilidad es la palabra que hoy me falta y que hace tanto no comprendo. No tengo más que un vago sentimentalismo, dulce y triste pero viejo. Viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas y viejo como el muro de su casa, donde aparecía corriendo de la mano de su hermana cuando la estaba queriendo más que a todo lo que quise y sobre todo lo que entiendo que quiere alguien con 10 años. Como me gustaba Julieta Ararán. En ese entonces todo venía en otros nombres, desde el amarla en secreto hasta el vivir con la confianza en que me amaba tras de sus ojos risueños. Siempre se resumía en la frase acostumbrada, y para mí todo lo envolvía en tres palabras ciertas como la verdad. Me gustaba Julieta Ararán. Me gustaba Julieta Ararán. Me gustaba Julieta cuando iba mirando a cualquier sitio sin hacerlo. Cuando imaginaba y se peinaba los cabellos negros, negros como noches y largos como inviernos, que nunca acababan de estar cerca ni estar lejos, solo y tan solo a mi lado, y a mi lado les recuerdo. Oh, oh, me gustaba Julieta, cuando imaginaba que le amaba de hace tiempo, cuando me escribió que era su amor, cuando lo entiendo y además cuando como hoy lo rememoro. Dulce y triste como lágrimas y besos de mejilla y de la infancia y de hace mucho tiempo atrás. Me gustaba Julieta cuando murió su papá y se lo dijeron, cuando en la sorpresa soltó el llanto y el cuaderno en donde decía que me amaba siempre y cuando fuera eterno como el sol. Me gustaba Julieta cuando la llevaron a vivir con sus abuelos, cuando dejó de ir a clases con su hermana, cuando una tarde como cualquier tarde gris se me fue lejos, lejos más allá de donde van todos los sueños que han venido desde entonces y esta noche me repiten que de niño y en las tardes me gustaba Julieta Ararán. Me gustaba Julieta Ararán. Me gustaba Julieta Ararán. Julieta Ararán.
Estamos de regreso y es solo para despedirnos. Agradezco a todos los que nos han sintonizado a través del 105.5 de FM y también en internet en www.radio.udg.mx/ameca. Agradezco infinitamente a la operación técnica encabezada por Nabor Álvarez, que el día de hoy lo hice sufrir un poco, pero muchísimas gracias. Excelente inicio de semana. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, que tenga una excelente semana y que, bueno, aprenda muchas cosas el día de hoy. Que, bueno, no me resta más que decirles que la historia se escribe día a día y esto fue El Almanaque. Excelente semana.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.